Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos ya al episodio 19, donde vamos a tocar un tema bien interesante. Pero antes quiero darle la bienvenida a Manolo. ¿Cómo estás, Manolo?
Muy bien, Omar, qué gusto estar contigo nuevamente, ya con muchas ganas de este episodio. Y pues platícanos, Omar, de qué va a ir. Qué gusto saludarte.
Bienvenidos a Campeones Financieros.
Campeones Financieros.
Donde Manolo y Omar
hablaremos de finanzas.
Claro que sí, con mucho gusto. Mira, y es que hemos hablado un poco sobre la bolsa de valores, sobre algunas razones financieras, qué instrumentos existen, y a lo mejor brevemente alguna vez nos escucharon mencionar los ETFs, ¿no? Los famosos ETFs. Entonces me gustaría dedicar este episodio completo a hablar a detalle sobre este tema. Y es que realmente es un instrumento, bueno, lo que a mí me encanta, que yo personalmente utilizo para ciertos fines, y creo que ahora sí que la mayoría de los inversionistas debería considerarlo para incluirlo en su portafolio de inversión.
Perfecto, Omar. Me encanta también el tema y también este mundo de los ETFs da muchísimas alternativas a los inversionistas, porque a diferencia de otras ramas, por ejemplo, cuando hablábamos de inversiones gubernamentales que pues o eran CETES o eran UDIBonos o eran ciertos tipos de bonos o era un número de opciones un poco más limitadas y luego los inversionistas decían, ah, pues tan poquitas opciones tenemos. Cuando nos pasamos al mundo ETF se abre un panorama. Para darte un dato, Mar, hay alrededor de 1.200 ETFs listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones y cada ETF ahorita lo vamos a platicar con diferentes estrategias, estructuras, tipo de inversiones. Entonces, pues, si querías tener opciones, aquí tienes 1.200 ya listadas. Hay más de 8.000 en el mundo, pero aquí en México tenemos, si tú ya tienes una casa de bolsa porque nos has escuchado en los demás capítulos, pues ya tienes 1.200 alternativas adicionales.
Una exageración de instrumentos. Y vámonos por el principio, para los que se preguntan, oye, ¿y qué es un ETF? Bueno, por sus siglas quiere decir Exchange Traded Fund. Está en inglés, no es un fondo que cotiza en la bolsa, fondo de inversión que cotiza en la bolsa. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un fondo de inversión al ETF? Aparte de que cotizan en la bolsa, la gran mayoría de los ETFs lo que hacen es seguir a un índice. Imagínense, por ejemplo, el S&P 500. Siempre menciono el S&P 500, que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan en la bolsa. Entonces, hay un índice que hace eso. Tú a lo mejor dices, oye, yo quiero invertir en el índice, pero directamente no lo puedes hacer, no puedes comprar el índice. Entonces, por eso existen ETFs que lo que hacen es replican el comportamiento de un índice. En este caso, imagínense un ETF, como el que siempre menciono, VOO, que replica el comportamiento del S&P 500. Entonces, ahora sí, tú querías comprar el índice, no podías, pero ahora puedes comprar el ETF que va a tener prácticamente el mismo comportamiento. Realmente las variaciones que hay en los resultados son mínimas, casi lo mismo que te va a dar el S&P 500, que lo que te va a dar el ETF, que siga el S&P 500 o a cualquier otro índice que tú desees. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? Cuando nosotros compramos, por ejemplo, acciones, pues todo el riesgo está concentrado, Manolo, en una sola empresa. Pues si compramos 10 en 10 empresas, pero el ETF nos permite tener una cartera enorme de acciones o de activos en un solo instrumento, a un costo muy bajo y con comisiones, ahora sí que ya llegando casi a cero, Manolo. He visto cómo con el paso del tiempo las comisiones van bajando y van bajando, y ya veo que pronto, probablemente ya ni siquiera vayan a existir. Ya son tan bajitas, a veces hago comparaciones, un fondo de inversión tradicional, pues te puede cobrar un 1%, 2%. Hay ETFs que te cobran 0.03%, 0.02%, ya 60 o más veces más barato que los fondos anteriores. Entonces, pues para mí obviamente menores comisiones, Manolo, significa mayores rendimientos. A fin de cuentas es dinero que se va a quedar para el inversionista.
Totalmente de acuerdo, Omar, muy buenos puntos. Y fíjate, hay varios motivos que yo veo adicional para usar ETFs. Clarísimo que son bastante accesibles para portafolios diversificados y a bajo costo. Pero, por ejemplo, es prácticamente imposible que alguien sea experto en todos los tipos de mercados. Probablemente tú ya estás familiarizándote con diferentes acciones, a lo mejor con el mercado mexicano, el mercado de Estados Unidos, el mercado de alguna geografía específica, te gustó alguna acción de China o de algún país. Pero yo no conozco a nadie, Omar, que diga, ah, soy experto en el mercado alemán, en el mercado asiático, en el mexicano, en el Estados Unidos, Latinoamérica, Brasil, Rusia, o sea, que domine todos los países. Al final, hacer un análisis de una empresa, pues es algo fascinante, ya lo hemos hablado, pero pues es algo que toma tiempo. Al final, más o menos yo en analizar una empresa, previo a decidir si la voy a comprar o no, pues yo creo, Omar, que me tardaré al menos un ejercicio de unas 7, 8 horitas al hacer un análisis detallado, decir, oye, pues me voy a poner a analizar los estados financieros, a leer noticias y a prepararme a mucho detalle para comprar una sola acción. Pues al final tenemos acceso a cientos y miles de acciones. Entonces, con esto lo que quiero llegar es que los ETFs te van a permitir, por ejemplo, un mercado que tú no sigas, pero que le ves potencial. Oye, quiero invertir en el mercado alemán, pero a lo mejor en este momento no te has especializado en conocer cómo está la economía de Alemania, las diferentes empresas, las industrias específicamente de tecnología, de salud del mercado alemán, pues bueno, los ETFs te van a ayudar a diversificarte a un bajo costo, como ya lo decíamos, de muchos mercados. Entonces, eso me gusta mucho. Es una manera muy sencilla. Claramente sí tienes que estudiar. No es como solamente voy a entrar hacia la mala, porque sí hay que analizar muy bien qué estrategia, qué tipo de empresas hay dentro. Pero es mucho más sencillo. Para mí es muy rápido analizar una estrategia vía un ETF que analizar, por ejemplo, 200 empresas de algún mercado que a lo mejor no estoy tan familiarizado. Y eso me permite a mí enfocarme en los mercados que le veo más potencial, en las industrias que yo considero que tengo un mayor conocimiento y posibilidad de ganarle al mercado. Y de otro modo, poder tener acceso también a mercados, pues ahora sí que bien diversificados y de muchísimos estilos.
Totalmente, Manolo. Sí, el proceso de analizar una sola empresa es muy tardado. Yo también me tardo mínimo 5 horas, 10 horas, incluso a veces más, depende mucho de la empresa. Y es que a veces abres un reporte y pueden ser 20 páginas, a veces lo abres y son 800. Entonces, pues depende mucho del negocio, pero si es bien tardado, sea lo que sea. Entonces, a mí me encanta en los ETFs. Fíjate, es que realmente hay muchas opciones. Imagínate, cientos y cientos de opciones de ETFs. Ya básicamente probablemente exista algo que tú necesites, que estés buscando. Ya nomás tienes que encontrarlo. Entonces, ahora muchos van a decir, oye, es que son tantas opciones, ¿cómo sé que existe? Y hay un sitio que a mí me gusta mucho, que utilizo para consultar ETFs populares. La página es etfd.com. Y básicamente ahí puedes buscar de que los 100 ETFs más populares por volumen. ¿Qué quiere decir esto? Pues los que más están comprando y vendiendo. Y te van a salir muchas alternativas. Entonces yo los invito ahora en esa página, vayan viendo qué aparece. Porque hay ETFs de todo. O sea, que siguen a empresas, que siguen a sectores, que siguen a países. Ahora sí que el límite es lo que tú pongas, que siguen al oro, la plata, etcétera. Por ahí he visto que ya están como que hasta armando ETFs de criptomonedas, Manolo, ETFs apalancados. Y yo les diría también tengan cuidado, porque hay muchos ETFs sintéticos que son muy complejos, instrumentos muy complejos, donde se apalancan y te dicen, por ejemplo, el S&P 500 te dio 1% hoy, con ese ETF te vamos a dar el triple, está apalancado 3 veces, si te dio 1% hoy, hoy te va a dar 3%. Y este tipo de instrumentos son a muy corto plazo, tengan cuidado, porque muchos dicen, ah, no, pues sí, mira, el Nasdaq va subiendo mucho, déjame compro un ETF que triplique el comportamiento del Nasdaq. Las son empresas tecnológicas, para los que no los conocen, y dicen, ah, lo voy a dejar ahí pues 2-3 años, ¿verdad? Si creció 30% este 40%, me va a ir muy bien. Pero tengan cuidado, porque a largo plazo los ETFs apalancados no funcionan. Es imposible seguir el comportamiento del índice de esa manera, y hay datos que comprueban todo eso, pero el resumen es nada más en un día, en un plazo de un día, 2-3 días, puede que replique el comportamiento. Pero yo les invito, no, de hecho no los invito, no hagan el experimento, pero si ustedes compraran un ETF sintético apalancado y lo dejaron ahí un año y luego lo comparan con el índice que estaban siguiendo, se van a dar cuenta que realmente los resultados no son proporcionales, y es porque es complicado, es un instrumento muy complejo. Entonces yo me mantengo alejado de eso, Manolo, la verdad. Tengo mucho cuidado con esos instrumentos, pero sí quiero mencionarlo, campeones, para que los conozcan y no vayan a caer en algo que no conocen. Es igual que como en cualquier empresa o en cualquier inversión. Si no entiendes el ETF, no sabes qué está haciendo, mejor no lo compres. Y es que hay muchas opciones muy buenas, muy seguras. Yo te diría, concéntrate en eso.
Buenísimo, Omar. Muy buenos consejos. Esos los van a identificar rápido, porque hasta en el mismo nombre se llaman como 2X, 3X, Bull 3X, Bull Over 2X, que son ciertas palabras que te vas familiarizando y dices, ah, esto es el doble, el triple, a favor, inverso. Entonces, sí, es una muy buena observación, Omar, que son un poquito más complejos. Y al principio comentabas un punto que me parece importante. Replican índices y el rendimiento va a ser similar, pero no exactamente el mismo. ¿Y dónde está el tema de por qué no es exactamente el mismo? ¿Me están viendo la cara? Pues no, básicamente es por el efecto de las comisiones. Ya comentaba Omar que son comisiones muy accesibles. A veces es de literal un 0.03%. Hay unos un poquito más específicos que puedes encontrar 0.20, 0.30, 0.40%. Pero en general, yo creo que la mayoría de ETFs están por debajo del 1% de comisión. Y también, aparte de las comisiones, puede ser que si hay una cierta inteligencia de quien lo está administrando, pero a diferencia de los fondos de inversión, donde es una inteligencia más activa y está constantemente comprando y vendiendo, aquí la inteligencia es, como dice Omar, replicar el índice. Puede que la persona que estaba replicando ese índice, con el ejemplo que también tocabas de las 500 empresas, pues en un momento tiene él que decidir cuál es el mejor momento para comprar, para hacer este rebalanceo. Tiene reglas ya muy establecidas, pero sí puede haber ese tiempo de desfase de No es lo mismo si lo hubiera comprado las acciones a las 10 de la mañana que a las 11 de la mañana que replican estas 500. Entonces, sí puede haber una diferencia porque sí hay unas ciertas compras y ventas dentro del índice. Claramente sigue ciertas reglas, no son compras y ventas activas de todos los días, sino más bien son periodos específicos, periodos donde el índice se renueva. Por ejemplo, ahorita uno de los más nuevos que ha sonado, que Tesla se incluye en el S&P 500, pues bueno, los ETFs que repliquen el S&P 500 tienen que salir a buscar las acciones de Tesla para ahora incluirlas. Entonces, si hay un efecto de compra y ese diferencial del precio en el que verdaderamente lo compran también puede afectar el por qué es diferente el rendimiento del ETF comparado con el rendimiento del índice. Pero como bien decías, Omar, va a ser una diferencia menor y al final pues iba a replicar de una manera muy exacta con cierta diferencia que se le llama tracking error, justamente a ese diferencial. Y normalmente es mínimo.
Totalmente. Y realmente hay mucha competencia, Manolo, en el tema de los ETFs. Tanto que vas a encontrar muchos ETFs que hacen exactamente lo mismo. ETFs que siguen al S&P 500, ¿no? Está el famoso SPY, más popular, que más volumen tiene, pero cobra comisiones más altas. Y luego VO y hay muchos ETFs iguales. Entonces, analizar un ETF creo que es mucho más sencillo que analizar una empresa. Yo definitivamente no me tardo 5 o 10 horas en analizar un ETF, porque si son 500 empresas, pues no las puedes analizar todas. Pero a lo mejor lo que puedes hacer es ver las posiciones más grandes, ver si te gustan. Y si te quieres meter a detalle, pues las puedes analizar también. Entonces, ¿cómo los encuentran? O sea, imagínense, oye, es que yo quiero un ETF que siga la plata. ¿Cómo lo encuentro? Yo lo que hago, Manolo, a mí me gusta meterme a Google. Y es que Google sabe todo. Y ahí nada más le escribes. Yo prefiero hacerlo, la verdad, en inglés. En español no sé, Manolo, si vaya a aparecer. Pero yo escribo bien sencillo. ETF que siga el precio del oro en inglés, ¿no? ETF that tracks gold price. Y te van a salir un chorro de opciones. Y así para cualquier instrumento que busques, ETF que siga tal activo. Y probablemente lo vayas a encontrar. Entonces, así como los fondos de inversión tradicionales, los ETFs también tienen un prospecto de inversión. Es decir, lo mismo, te va a salir la información del ETF, qué comisiones te cobra, bajo qué categoría está, qué rendimientos ha tenido en el pasado, etcétera, etcétera, qué hace el ETF. Y también en Google lo encuentran. Entonces, la idea es buscar el ETF y encontrar quién lo administra, ir directo a su portal para ver el prospecto de información. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del que les menciono tanto, el VO. ¿Dónde lo encuentras? Pues es un ETF de Vanguard. Entonces le escribes en Google, Vanguard, VO, ETF, y ahí te va a aparecer investor.vanguard, te sale el prospecto, y que te dice, ah, bueno, este es un ETF que replica el comportamiento del S&P 500, representando las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces ahí está el objetivo bien sencillo, replicar el índice. ¿Cómo sabemos cómo le ha ido? Pues buscamos el índice, cómo le fue al índice y más o menos de referencia, eso va a pasar. Te aparecen las comisiones, vas a poder ver el precio, vas a poder ver a lo mejor ese ETF comparado con un benchmark, porque muchas veces se comparan pues con un índice que a lo mejor es relacionado al sector para que tengas un punto de comparación. En este caso son acciones, pues te comparas a lo mejor con el S&P 500, con un ETF que siga a varias empresas de Estados Unidos. Ves el precio, ves cómo le ha ido, cuántas acciones tiene, sobre todo qué acciones tiene el portafolio completo. Por lo menos te salen, oye, las 10 posiciones más grandes representan 20-30% de este ETF y son estas. Entonces ahí tú ya tienes que ir viendo qué contiene el ETF que voy a comprar. Ah, bueno, estas empresas sí me gustan, estas a lo mejor no. ¿Vale la pena comprarlo, sí o no? Si no, pues busca otro. Probablemente encuentres uno que tenga lo que estás buscando. Hay muchas, muchas opciones. Entonces, los ETFs también manejan razones financieras, Manolo, pero para serte sincero, yo no las uso mucho. No me voy a poner a ver el PER, por ejemplo, el price to book de un ETF. Yo prefiero hacerlo de manera individual. En un ETF es diferente, pero te puede servir de referencia, ¿no? Para ver a lo mejor una evaluación rápida, cómo están. Te sale en qué sectores está invertido. Eso también es bien importante. Oye, ¿no? Que 10% está en energía, 10% en finanzas, el sector salud, sector industrial, materiales, bienes raíces, etcétera, etcétera. También te puede dar una buena idea. Si tú dices, oye, es que yo quiero invertir en el sector financiero, ah, bueno, pues busca un ETF que tenga una buena concentración ahí. Cuando les digo un ETF que siga empresas tecnológicas, el Nasdaq, ¿no? El Nasdaq 100, el QQQ muy famoso, pues también te pones a ver qué empresas tiene y te das cuenta que la gran mayoría está cargado de empresas tecnológicas. Entonces, así es como lo hago. Lo busco en internet, encuentro el prospecto, lo leo y veo qué pasa. Para hablar es de este del VO, Manolo. Las 10 posiciones más grandes aquí las estoy viendo. Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, esas son las 5 más grandes. Entonces ya ves esto y dices, ah, bueno, me gustan esas empresas o no. Y sobre eso vas tomando decisiones.
Buenísimo, Omar, pues lo has descrito perfecto. La verdad es que conocer la parte sectorial para mí también es parte importante del proceso. Hay como varios enfoques que yo le doy, justo el del sector también lo hago. ¿Para qué? Para luego evitar tener una sobreexposición a algún sector, ¿no? Porque a lo mejor alguien empieza a tener varios ETFs y dice, ah, es que me gustan mucho todos estos porque su desempeño, porque ya revisé de qué van. y te das cuenta y dices, ah, pero realmente aquí hay una concentración en el sector tecnológico, en el sector industrial, consumo alguno específico. Entonces, conocer perfectamente qué sectores está muy sencillo. Ahorita que tocabas, por ejemplo, del caso del Standard & Poor's, por ejemplo, una cuarta parte, el 25%, está invertido en el sector tecnológico. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, S&P 500 a través de un ETF y también el que replica el Nasdaq, pues ya tienes dos, uno con una totalidad replicando el sector tecnológico y en otro una cuarta parte. ¿Qué otro tiene, por ejemplo, el sector del ETF del S&P? Pues 25% tecnología, 15% financiero aproximadamente y 13.6% salud. Pues ya empiezas tú a tener una noción de, ok, estos son los top 3 o top 5 sectores a los que tiene exposición. Lo segundo que comentaste ahorita también me encantó, revisar las principales posiciones. Al menos yo reviso las principales 10 y luego me hago otra pregunta. ¿Qué tanto peso tienen estas 10? Luego he notado que el top 10 de algunos ETF representa en algunos casos el 20, el 30, hasta el 40% de todo el ETF. Aunque tengas 500 empresas, 100 empresas, 200 empresas, luego el top 10 o top 15, top 20 representa una gran cantidad de, ahora sí que de la proporción de este ETF. Entonces, pues sí me interesa conocer, si es el caso, pues cuáles son, que me den confianza. Porque si hay una de esas 10 que no me gusta, que la veo problemada, pues ahí tienes alguna que va a tener un peso importante en tu portafolio. La razón es, pues, como dices, aquí pues es información adicional. Hay algunas que pueden ser útiles, te dan información luego de la volatilidad, de la desviación estándar, te dan la información del tamaño global de todo tu ETF. Hay algunos que dan información interesante, pero como bien dices, aquí lo interesante es conocer de qué va la estrategia 1, 2, los sectores, 3, las principales empresas, y ya de ahí vas a poder ir haciendo una tesis de inversión si eso hace sentido con tu portafolio o no. Y vas a ver que ya aprendiendo a analizar uno, vas a poder hacer el mismo ejercicio con muchos otros. Aparte de la página, Omar, que nos dabas al principio, hay otra que también, hasta los nombres de hoy de las páginas que vamos a estar dando están bien sencillitas. Tú dabas la de ETFDB, ¿verdad?
Sí.
La otra que yo les quiero dar es ETF.com, igual muy sencillita, y tienes también ahí un buscador para ir haciendo ciertos filtros de por acciones, por bono, por segmento, por industria, por tamaño. Entonces tienes aquí otra segunda opción para hacer búsquedas bastante sencillo.
Y miren, yo muchas veces hablo de lo que es la gestión activa contra la gestión pasiva. Y básicamente, ¿qué quiere decir esto? Gestión activa es que tú estás administrando tus inversiones, haces los análisis de las acciones, las vas comprando, tú dedicas tu tiempo. Gestión pasiva es que compras algo, pero no le dedicas mucho tiempo, lo dejas ahí por muchos años sin tú tener que estarle dando tanto mantenimiento. Entonces, los ETFs a mí me gustan porque estoy seguro, campeones, que muchos de los que nos escuchan a lo mejor son profesionistas, a lo mejor tienen su negocio, a lo mejor están bien ocupados, y los entiendo, yo también estoy muy ocupado. Entonces muchos dicen, oye, es que hablan de que 5 o 10 horas analizando una acción, pero yo no tengo tiempo, quiero ver a mi familia, ¿qué puedo hacer? Entonces para eso es la gestión pasiva, y creo que los ETFs caen muy bien ahí, Manolo, porque, por ejemplo, si tú compras uno que sigue al S&P 500, tiene las 500 empresas, pues no te vas a poner a analizar las 500, la verdad, y como bien menciona Manolo, a lo mejor las primeras 10 posiciones van a representar una gran parte de todo el ETF. Entonces, con que conozcas las más grandes, sepas cómo está, a lo mejor lo puedes comprar sin hacer tanto análisis y dejarlo ahí muchos años. Lo padre de estos ETFs es que, de cierta manera, se purifican solos. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que alguna empresa llegó a caer en bancarrota, tuvo que salir del índice, el ETF lo hace todo solo por ti, el gestor del fondo lo va a sacar y una nueva empresa va a entrar. Entonces, todo eso se va limpiando constantemente, de tal manera que tú solo tienes empresas que están bien en este momento. Y si un día llegan a desaparecer o salir del S&P 500, por ejemplo, ExxonMobil, ¿no?, que fue en decadencia, hubo mucho tiempo, esa empresa era la más grande del mundo hace como 10 años, y ahorita creo que ya la quitaron del S&P 500, una empresa petrolera que tiene muchas gasolineras y ya no le está yendo tan bien. Entonces se va filtrando solo, sin tú tener que hacer un gran análisis, a lo mejor ni cuenta te diste, pero los gestores lo van haciendo por ti. Entonces a mí me encanta, Manolo, si tú dices, oye, es que yo quiero comenzar con algo que no me consuma mucho tiempo, se me hace una buena estrategia invertir en ETFs de manera pasiva. Ahora, no quiere decir que todos los ETFs sean pasivos, o sea, realmente también puedes invertir de manera activa y hacer tus mezclas de ETFs. Esto es lo interesante, que la bolsa de valores y las inversiones en general son para todos. Yo sí me atrevo a decir que son para todos, Manolo. Hay algunos que tienen perfiles conservadores, arriesgados, otros que tienen mucho tiempo, otros que no, pero para todos hay instrumentos, como bien mencionó Manolo, más de 1,000, nada más en México, 8,000 en el mundo. Vas a encontrar algo que te guste, te lo aseguro, campeón.
Sin duda. Y aquí algo que también me gustaría complementar, Omar, justo ahorita lo decías, no solamente hay ETFs de acciones, que es lo más popular, porque la realidad es que la mayoría de ETFs sí son de renta variable, en específico de acciones, pero hay ETF de bonos. Por ejemplo, el mercado de bonos, tener un portafolio de bonos muchas veces puede ser más complicado. Si bien ya hablamos en México que sí puedes comprar, como lo decías desde el principio, algunos bonos, sudibonos, algunos plazos, algunos años. Pero si tú quieres tener, por ejemplo, un portafolio global de bonos o bonos corporativos, es más difícil como persona ahora sí llegar como mortal a alguna casa de bolsa y decir, oye, traigo 3,000 pesos, quiero quemarme un portafolio de bonos. Te van a decir, oye, pues sí lo podemos hacer, pero necesitas 1,000,000 de pesos en algunos casos. Entonces hay ETFs de bonos, ETFs de materias primas, ETFs así tan diversificados como los que ya hablamos, que replican el Nasdaq, que son 100 empresas grandotas del sector tecnológico, o el S&P de las 500 representativas de Estados Unidos. Pero hay ETFs temáticos. Oye, me interesa de un cierto sector, me interesa un cierto tamaño de empresas. Quiero un ETF de las empresas más grandotas. Quiero un ETF de empresas que paguen dividendo de manera recurrente. También puede ser como este estilo de características. Quiero un ETF que en el último año haya tenido cierto crecimiento, ciertos dividendos. Entonces, ya que te empiezas a meter a detalle, hay muchísimos tipos geográficos, sectoriales, por tamaños. Entonces, yo os invito que esta es una manera sencilla para alguien que quiere empezar y dice, me da miedo el tema de las acciones y por eso mejor voy a invertir hasta después en bolsa porque ahorita no es mi momento. Pues no te preocupes, puedes empezar por ETFs, va a ser mucho más sencillo y ya de ahí puedes después complementar tu estrategia ya con acciones individuales si así lo deseas.
Totalmente, Manolo. Y campeones, pues a mí me gustaría mencionarles algunos ETFs, ya ver ejemplos concretos. A mí me gustan ETFs que a lo mejor he comprado, que tengo ahí en la lista para comprar en el futuro, para que se den una idea. Y eso no es recomendación de compra ni nada, nada más para que vean qué existe y vayan investigando más. Entonces, ya mencionaba el VO, ¿no? Ese de ley, yo lo tengo para mi retiro, tal cual compro, en este caso es un ETF que sigue al S&P 500, hay muchos, de hecho el que yo tengo ni siquiera es VO, es otro, pero básicamente son lo mismo, todos hacen lo mismo, entonces ahí está uno. El BTI, este es bien, a mí me gusta mucho porque es todo el mercado de Estados Unidos, entonces el S&P 500 son 500 empresas las más grandes, pero el BTI es el todo, son 3,000, ya creo que van 3,500, 3,600, si no es que ya más de todas las que han salido. Toda la bolsa de Estados Unidos la tienes ahí con BTI. Los resultados son muy similares entre VO y BTI. Realmente las 500 más grandes, pues generan la mayoría de todo el rendimiento. Entonces, si quieres 500, pues está VO. Si quieres todas de Estados Unidos, está BTI. QQQ, como mencionaba, no, las 100 más grandes, 100 y pico son 110, 120. Empresas tecnológicas del Nasdaq 100, buenísimo. Y ese, desde mi punto de vista, compite con uno que se llama BGT, que también ese tiene como 260 empresas tecnológicas y los dos han tenido resultados muy buenos. Entonces, sin duda, si quieres invertir en el sector tecnológico, considera alguno de esos dos, QQQ o BGT, que es B de vaca, G de gato, T de tito. Luego está, por ejemplo, las fibras de Estados Unidos, las famosas REITs, ¿no? Lo mismo que las fibras, pero en Estados Unidos. Hay un ETF que se llama VNQ, que también va a tener un conglomerado de muchas fibras de Estados Unidos, REITs, para que tú puedas invertir y recibir jugosos dividendos. Y cuando digo jugoso, no te emociones tanto porque es un 5%, un 6%. El dividendo en Estados Unidos es bajito. Pero bien importante mencionar esto, Manolo. Todos estos instrumentos de Estados Unidos están dolarizados y tú los compras en México desde el SIC. Entonces aquí viene un punto bien importante, campeones. Si ustedes quieren tener inversiones en dólares, porque muchos dicen, oye, es que yo quiero tener exposición al dólar. Déjame, voy al banco y compro unos dólares, los guardo ahí en el colchón y veo cómo se convierte en el polvo con el paso de los años por la inflación, ¿no? Realmente el dinero que está ahí nada más guardado, pues no genera nada. Pero si tú quieres tener dinero en dólares y aparte invertirlo, a mí me encanta el SIC por eso. Compras acciones de Estados Unidos o ETFs de Estados Unidos y está dolarizado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el tipo de cambio fluctúa, el peso se va fortaleciendo, tu inversión vale menos. Pero si el dólar se fortalece, tu inversión va a valer más. Directamente te ves afectado por el tipo de cambio. Entonces, sin duda, yo creo que todos los inversionistas debemos tener un pequeño porcentaje, un porcentaje más grande en otra divisa. A mí me gusta el dólar, habrá otros que les guste el euro, etcétera, pero así es como lo hacen por el SIC. Y no nada más son dólares. O sea, si tú quieres algo, como te digo, euros, pues compras empresas de Europa. Entonces es muy padre poder acceder a todos esos mercados que te van a dar acceso a diferentes divisas, todo desde México, ¿no? Desde un broker con 1,000 pesos o menos. Cuspi, que te permite con 100 pesos hacerlo. Muy, muy accesible. Ahora hay ETFs que valen más que eso. Eso es nada más para abrir la cuenta. A lo mejor tú quieres comprar un ETF que vale $50, $100. Entonces depende. Hay muchas opciones y cada vez todo es más económico. Anímense, campeones. Unas menciones rápidas. BWO son mercados emergentes. Es B de vaca, W o de Omar. Mercados emergentes como China, Brasil, Sudáfrica. BEA son mercados desarrollados como Canadá y Europa. ¿Quieres el oro? Ya te había dicho GLD, GLDM son similares. SLB para la plata. Y ahorita mencionabas algo bien importante, Manolo, los bonos. Yo tengo uno que se llama BND, que son bonos de Estados Unidos, donde la mayoría está en deuda gubernamental de Estados Unidos, una parte en deuda corporativa. Entonces, este es dinero, si quieres algo, es como el CETES de Estados Unidos, con muchas opciones. miles de bonos ahí bien diversificado en un solo instrumento.
Buenísimo, Omar. Pues muy buenos ejemplos. Creo que los campeones lo van a valorar mucho, que sea bastante práctico. Y sí, tal cual. De hecho, estaba viendo, hay varios en común que hemos comprado. Entonces, yo también quiero dar aquí algunos nombres para que los tengan en el radar. El VOO, que ya lo comentamos. Igual QQQ para Nasdaq. Para oro está GLD o IAU. Plata, ya lo comentabas, SLV. Y luego hay unos, les digo, muy específicos sectoriales. Oye, quiero el sector consumo, XLP. Oye, quiero el sector tecnología, XLK. Sector salud, XLV. Empresas que hayan pagado dividendos de manera creciente, VIG con V, VIG. Quiero uno global, ACWI. Muchas veces, pues así lo van a tener, campeones, tal cual por ciertas letras. Lo pueden buscar como tal por el ticker. Ya que se metan a estos buscadores como los que recomendábamos Omar o yo, pues van a ver que es bastante sencillo y ya son filtros. No es necesariamente, ay, oye, no me lo aprendí, ya no me aprendí la letra, ¿cuál era? Te metes a este buscador, ahí empiezas a hacer tus filtros. Oye, quiero uno del sector tecnológico, del sector salud, del sector de Estados Unidos. Filtro y cada vez pues, vas a tener un número más limitado para tú poder escoger. Y ya de ahí pues vas a hacer la investigación para, de estos 1,000, pues que no te pierdas entre más de 1,200 ETFs y no puedas llegar justo a la estrategia que quieras. Algo que me gustaría comentar, Omar, es justamente qué hay detrás del proceso de los ETFs. Porque aquí es muy común que me llegue la pregunta, oye, Manolo, pero yo vi que este ETF lo hace BlackRock, vi que lo hizo Vanguard, State Street Global Advisors. ¿Ellos quiénes son? Pero me lo está vendiendo GBM o Bursanet o Cuspid. ¿Por qué hay esta dualidad de instituciones financieras? Para no hacerles el cuento largo, básicamente hay dos figuras. La casa de bolsa, que esa ya la conocemos, estamos familiarizados como compramos acciones, pero también están los proveedores de los ETFs. Como tal, aquí GBM o Cuspid no están armando ese ETF, no está la gente de Cuspid o de GBM buscando estas 500 empresas y empaquetándolas. Antes hay una empresa que se llama proveedor de ETFs, que los más famosos, pues ya los comentábamos, es BlackRock, es Vanguard, State Street Global Advisors, pero déjenme darles otros nombres, UBS, Fidelity, Schwab, GlobalX, ProShares, BBVA también tiene. Hay varios, hay muchos, pero ahí les dije algunos nombres populares. Ellos son los que se encargan de crear estas acciones, de replicar estos índices y después, para que puedan llegar al público inversionista, lo hacen a través de esta casa de bolsa y entonces sí hay esta doble figura. Entonces, a mí también me gusta mucho investigar, aparte de dónde lo voy a comprar, a través de qué broker, cuál es el proveedor. Tengo la gran mayoría de los que he comprado muchas veces vienen por BlackRock, por Vanguard o por State Street Global Advisor. Son los tres que he visto que tienen un gran número de presencia. GlobalX también algunos he comprado. Entonces también me interesa saber quién lo hace, quién es el cocinero detrás, además de quién me lo vende.
Totalmente, a mí me encantan los ETFs de Vanguard. Y es que esa empresa, déjenme les cuento, inversionistas, está hecha por inversionistas para inversionistas y no busca lucrar. Esto es bien importante. Por eso te dan comisiones de 0.03%, 0.02%, porque lo único que hacen es sacar suficiente dinero, que es bien poquito lo que cobran, para continuar la operación de la empresa. Entonces, de tal manera que se genera el mismo inversionista una empresa bien interesante, el que la fundó, para que los inversionistas inviertan sin pagar comisiones o comisiones muy, muy bajitas. Por eso me encanta tanto Vanguard. Las otras empresas creo que sí lucran y las comisiones son un poco mayores, pero igual hay muchas opciones. O sea, mira, Manolo mencionó un chorro de alternativas que van generando ETFs, cientos de ETFs que hay también. Entonces probablemente encuentres uno con bajas comisiones. Si vas a buscar un ETF que hace cierta cosa, ¿no? Otra vez, el S&P 500, uno que lo siga. Y va a haber muchos así, pues yo te iría a agarrar al que tiene las comisiones más bajas y que tenga poco margen de error. Porque también es otra, si compras un ETF, pero ni siquiera logra replicar al índice que dice, pues algo está mal ahí, ¿verdad? Entonces, fíjate bien cuánta variación ha habido entre el resultado real y lo que está dando el ETF. Y si es poquita, pues agarra la comisión más baja. Ahora, campeones, a lo mejor se están preguntando, oye, pero es que ¿dónde los compro? Yo apenas los acabo de escuchar, este es el primer episodio que veo. ¿Qué tengo que hacer? Abre una cuenta en una casa de bolsa en México. Si me escuchas desde México, GBM, Cuspid son brokers buenos. GBM es el que más me gusta ahorita. Entonces abre una cuenta ahí con 1,000 pesos y literal nada más tienen un buscador que es como un Google. Entonces ahí vas a escribir las siglas que te estábamos dando. También dices, oye, ¿qué quiere decir que PGT, QQQ, eso qué? Pues son nombres que les ponen, se llama clave de pizarra y así se identifican los activos. Las acciones tienen una, los ETFs también, y así es como los vas a buscar, simplemente es como los buscas. Entonces si tú dices, oye, es que yo quisiera saber más, pues me gustó el SLV, ¿no? De la plata, ¿cómo lo busco? Te metes a Google, le pones SLV ETF y comienzas a leer. Casi todo aparece en inglés, pero no te preocupes, con Google Chrome hay un plugin que te traduce al español bien fácil y la traducción es muy buena. Entonces simplemente clic derecho, traducir, listo, ya está en español, lo empiezas a leer. Ya no hay pretexto, bueno, le digo, es que no sé inglés o es que no sé invertir. Todo está gratis, toda la información ahí, nada más es que la uses y que tomes acción. Entonces analízalo, o sea, los compras en la casa de bolsa, compra algunos, ve probando. No te preocupes, campeón, si te vas sumando a esto, pues empieza a ver los podcasts desde antes. Pero aquí buscamos abarcar, cubrir a todas las personas que quieran invertir. O sea, realmente no te vamos a dejar solo, no te vamos a dejar fuera. Y cualquier duda que tengas, déjanos en los comentarios. Si estás en YouTube, si estás en Spotify, vete a YouTube, déjanos un comentario, porque sí los leemos y con base a eso vamos haciendo mejoras en el episodio, Manolo.
Totalmente de acuerdo, Omar. Un tip intermedio que me gustaría darles, porque luego les va a pasar que empiezan a usar estos buscadores, a navegar en internet, encuentran ETFs, ya que validan que existe en el sistema internacional de cotizaciones, porque luego ahí está la primera decepción, que encuentras uno que te encantó, dices, lo voy a investigar, lo voy a analizar a detalle, y no está disponible todavía en México, ¿no? Del sistema internacional que les decía, hay 8,000, pero nada más 1,200 en este momento, aunque constantemente se están agregando nuevos. Entonces, primer tip es que ya que estén haciendo su búsqueda, si usan una casa de bolsa nacional, pues que vean que efectivamente está disponible antes de echarse todo su análisis, ¿no? Pero el tip que les quiero dar es que luego van a encontrar algunos ETFs que les gusten mucho, que sí están en el sistema internacional de cotizaciones, es decir, si lo encuentras en tu casa de bolsa, está a un precio accesible, te encantó la estrategia, lo compras, pero luego cuando lo quieres vender no es tan fácil. Aquí entra un tema de la bursatilidad, la liquidez de cada ETF. Este es un concepto que ya abordamos en otros capítulos, pero quiero enfocarme a ETFs en esta ocasión. La bursatilidad o la liquidez es pues, qué tanto se está comprando, qué tanto se está vendiendo, qué tan fácil es comprarlo y venderlo. Hay algunos ETFs que son extremadamente populares que en el momento en que tú pones tu instrucción de quiero comprar o quiero vender, en cuestión casi inmediata se ejecuta la instrucción, la orden. Oye, quiero comprar 10 acciones de este ETF y sucede. Pero hay otros que no es tan sencillo. ¿Qué pasa con algunos? Pues no son tan populares y entonces a lo mejor tú lo compraste rápido, pero luego dices, ya me urge el dinero, ya lo quiero vender. ¿En cuánto lo vendo? Ah, pues en este momento está en la cantidad que sea, ¿no? 3,000 pesos. Tratas de vender y no se puede tan rápido. ¿Cómo podemos identificar si nuestro ETF tiene alta popularidad y se está moviendo mucho en el mercado? Bueno, pues ya hemos hablado de otros buscadores como Investing, como Yahoo Finance, donde les van a decir el volumen de compra y venta. Es decir, hay un gráfico donde va a estar la variación del precio y abajo va a estar un gráfico de la variación del volumen. Es importante que revisen este volumen, porque si ves que casi no tiene volumen o es muy atípico, puede ser una señal de que casi no se compra y vende y te cueste más trabajo justamente hacer esa compra y venta. Hay que ver también la fluctuación diaria de precio. Esa es otra manera de ver la liquidez o la bursatilidad más bien de un ETF. Si estás viendo que constantemente está cambiando de precio, cuesta $200, al día siguiente 201, luego 199 y hay una fluctuación, es una señal de que se está comerciando. Pero ¿qué tal si tú lo viste en $200 o en su equivalente en pesos y está constante una semana y siguen 200 y no cambia? Puede ser que no sea tan bursátil. No quiere decir que uno que no sea bursátil, que no se esté comprando y vendiendo seguido, sea mala opción. Simplemente que debes de tener cuidado porque es una característica de ese ETF entonces y te puede costar trabajo venderlo en su momento. Te puedes tardar unos días, unas semanas y considéralo como un tip intermedio, sobre todo en ETFs muy, muy específicos. Digo, los grandotes, QQQ, un SPY, un BU, BGT, GLD, todos los que comentamos muy generales al principio. Eso sí, inmediatamente, en cuestión de unos segundos, metes la operación y te dice, ha sido ejecutada.
Bien importante, campeones. Y creo que nunca les hemos mencionado esto, pero quisiera hablarles un poquito de los dos tipos de órdenes más populares que hay. Básicamente, cuando tú vas a comprar o vender, tienes muchas opciones, pero la primerita es un precio de mercado, ¿no? Ponerle a precio de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás diciendo, yo quiero comprar o vender algo al mejor precio disponible en este momento, quiero que se haga ya, o si no es horario de la bolsa, pues cuando se abra la bolsa otra vez, ¿no? Entonces, ese es a mercado. Luego está la opción limitada, una limit order, que lo que haces es pones un límite. Si estás comprando y dices, oye, el precio máximo que estoy dispuesto a pagar va a ser esta cantidad. Y si el valor vale más que eso, el activo vale más que eso, entonces no se compra. Si vale menos que eso, se compra al mejor precio disponible. Si estás vendiendo es lo mismo. Oye, yo quiero recibir por lo menos esta cantidad por mi activo. Esas son las órdenes que yo uso mayormente, Manolo. Y si quieren vender algo rápido, pues pueden poner una orden de mercado. Pero tengan cuidado, porque acuérdense, están diciendo, yo estoy dispuesto, si estoy vendiendo algo, a recibir lo que sea, pero que me lo den ya, básicamente. Y si no hay bursatilidad, ahí puede ser más arriesgado. Porque a lo mejor hubo ahí una persona muy inteligente que puso una orden a un precio muy bajo. Y tú llegaste desesperado que ya la querías vender y terminaste teniendo con minusvalía. Entonces ten cuidado, yo prefiero usar las limitadas para evitarme eso. Ahora, sí les va a pasar, y estoy seguro que eventualmente van a llegar a eso, donde van a comprar algo, pero no va a haber bursatilidad, o no lo van a poder comprar, o lo van a comprar en pequeñas cantidades, y le van a decir, oye, quiero comprar más, pero no hay nadie que me lo esté vendiendo. Entonces, no se desmotiven, porque hay opciones para llegar a donde está la verdadera bursatilidad, que es el mercado de Estados Unidos. Muchos brokers, tú puedes acceder a ellos desde México, por ejemplo, Interactive Brokers, TD Ameritrade, hay uno que se llama First Trade, para invertir en las bolsas de Estados Unidos, porque en la bolsa mexicana está bastante bien, hay beneficios fiscales, pero cuando no encuentras la empresa que quieres, pues tienes que ir a otro lado. Yo te diría, oye, si quieres un negocio pero no aparece, puedes solicitarlo al broker y eventualmente los van trayendo. Pero, por ejemplo, ahorita va a salir a la bolsa de valores Airbnb, ¿no? Ya va a salir en 2-3 días, creo que el 9 de diciembre. Ya probablemente cuando escuchen esto ya va a haber salido. ¿Y qué va a pasar? Pues en México tarda unos 3 meses en aparecer en el SIC, si es que la ponen. Obviamente sí la van a poner. Si tú quieres invertir ya, pues abre una cuenta en un broker internacional. Incluso puedes tener las dos cuentas. Tu cuenta en GBM, tu cuenta en un broker internacional. Y vas comprando de preferencia todo lo que puedas en GBM. Porque es bien importante el tema de los impuestos, Manolo. Hay beneficios fiscales solo si usas brokers nacionales. Y así te vas a un broker internacional. Puedes perder a eso, chéquenlo con un contador. Pero el tema de los impuestos se vuelve más complejo. Nada más que si no encuentras lo que quieres comprar, pues no te queda otra opción más que hacer eso. Entonces yo los invito a que también investiguen esas opciones para, en caso de que lo necesiten, tengan la herramienta para poder acceder al activo que necesitan. Y la bursatilidad ahí es enorme. O sea, realmente sí, en el mercado de Estados Unidos, yo en todo lo que he invertido, no, jamás he visto un instrumento que diga, es que no hay bursatilidad. No me meto a cosas también medio raras, ¿verdad? Pero dentro de todo lo común, lo popular, abundante, muy abundante, por lo menos en los brokers internacionales.
Sí, totalmente de acuerdo. A mí sí me tocó con un ETF nacional, era uno de robótica justamente, que no es que me costara muchísimo trabajo, pero sí no se ejecutó el mismo día que puse la instrucción. Yo como bien dices, yo siempre uso limitadas, ¿no? Para evitar malas sorpresas con la de mercado. A mercado, campeones, solamente háganlo si acaso en una acción que sea extremadamente popular, ¿no? Porque al final, lo que hace la operación a mercado, como bien comentaba Omar, pues es empatar la mejor orden de compra y la mejor orden de venta de ese momento. Entonces ahí es difícil que nos vean la cara y que alguien ponga una muy bajita, pero a lo mejor una acción muy específica que no sea tan popular, sí, siempre usen mejor limitadas. Yo, de hecho, a mercado nunca la utilizo. Y sí me acuerdo con un ETF que me tardé pues más o menos una semana en poder venderlo al precio, a pesar de que estaba al mismo precio muy competitivo de mercado al que yo le puse la orden limitada. Sí me tardé más o menos una semana en comercializarlo y por eso, pues, ese tip. Pero, pues, campeones, esta opción que ya les comentamos es bastante accesible. Sobre todo, imaginen, un ejemplo que me gusta a mí mucho usar es, si ustedes quisieran tener lo mismo que replica el S&P 500, que ya hablamos a través de SPY, de IVV, a través de VOO, tendrían que tener más de $1,000,000. Creo que era hasta 1,500,000 lo que tendrían que tener, porque simplemente la acción de Amazon está arriba de los 60,000, 64,000 aproximadamente en este momento. Y entonces sería muy complejo que tú puedas ir comprando las 500 con un capital inicial. Entonces un ETF a lo mejor te cuesta 3,000, 5,000, 6,000 pesos dependiendo del ETF y puedes tener acceso a algo que te costaría mucho más caro. El caso que sigue, por ejemplo, el ETF de que replica la bolsa mexicana, el IPC, se llama Naftrac, que tiene las 35 más grandes de la bolsa mexicana de valores. Cuesta menos de 40 pesos una acción de este ETF y si tú quisieras replicar una por una, te costaría un poco más de 4,500 pesos. Entonces, te abarata costos de gestión, es muy accesible y pues ya hablamos que tiene muchas ventajas y es muy sencillo el análisis y así te ahorras en esta etapa las 8 o 10 horas de análisis de una sola acción. Aunque yo también te invito que si te apasiona este tema, pues sí te metas también a la selección de acciones porque pues ahí también hay oportunidades muy interesantes, pero ya con un diagnóstico individual.
Así es, campeones. Y realmente si van comenzando y su capital es muy bajo, en la bolsa mexicana de valores hay muchas opciones de 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos. Realmente está muy, muy accesible. Entonces tampoco hay pretexto ahí. Ya si te vas en Estados Unidos, el precio va subiendo, pues poco a poco lo vas haciendo. Ahora una pregunta bien común que me llega, bueno, me llega casi todos los días, yo creo, es ¿yo por qué compré un activo? A lo mejor compré un activo, el que tanto menciona, no compré el VO y ahí me sale que está, digamos, a $300, pero en GBM me sale en pesos mexicanos. ¿Por qué cuando hay un día bueno en VO y sube el precio en dólares, a mí me pareció un rendimiento negativo? Es una pregunta bien común con cualquier activo. Oye, compré algo y es diferente lo que veo en Google que lo que está pasando en mi cuenta. Campeones, es básicamente por el tipo de cambio. Esto ya se los he mencionado muchas veces. Como es un instrumento dolarizado, va a depender del tipo de cambio. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Si tú tuviste una minusvalía y en Google ves que está subiendo en dólares, pues en ese caso se está fortaleciendo el peso. Se está fortaleciendo el peso, el dólar vale menos y como tu inversión está dolarizada, pues tu rendimiento es menor. Entonces a lo mejor tuvo una gran bajada ahí el dólar y el rendimiento que tuvo en la bolsa no fue tanto y por eso tienes minusvalías. Pero no te asustes, o sea, realmente es nada más por eso. ¿Qué puedes hacer para evitar llevarte esas malas sorpresas, no? De que fue un buen día, ah, pero vi mi cuenta y no fue tan buen día. Pues mejor ve directamente en tu cuenta los precios. Búscalos en pesos, la versión traducida, para que no andes batallando. Pero es nada más por eso, por el tipo de cambio, campeón.
Qué buena aclaración, Omar. Yo también me gustaría hacer también otra observación importante, pero esta es otra, digamos, de un tema relacionado, porque muchas veces a mí la que me llega seguido es, oye, Manolo, ¿qué vale más la pena? ¿Un ETF o un fondo de inversión? Que al principio hablamos de la gestión activa y pasiva. Al final he encontrado luego fondos de inversión que también hacen cosas muy similares, que a lo mejor replican también un índice y tienen una ligera gestión activa, es decir, el manager, el administrador sí está haciendo una cierta inteligencia. Esa es la gran diferencia, campeones. En los fondos de inversión vas a pagar usualmente una comisión mayor porque alguien meta cierta inteligencia. Vamos a poner un ejemplo concreto. Oye, las 500 acciones que hemos hablado tanto en este episodio, a lo mejor un manager dice, yo voy a también replicar estas 500 empresas, pero si hay alguna que no le vea potencial, yo voy a tomar una gestión activa y voy a decidir, ¿sabes qué? Estas 3, estas 10, estas 20 no las quiero y quiero otras que a lo mejor no están incluidas en esas 500. Aquí lo que debemos de valorar, justamente si te inclinas más por el lado de ETFs o por el lado de fondos de inversiones, esa comisión adicional que te van a cobrar en los fondos de inversión, ¿se justifica? Es decir, ese manager tiene la habilidad entre su selección y deselección de algunos instrumentos que decide no tomar, tiene una habilidad para ganarle al mercado. Es difícil, pero en algunos casos sí hay algunos fondos que tienen resultados interesantes y llevan varios años de manera consistente con estrategias bastante exitosas. Pero justamente, campeón, evalúa muy bien si tu fondo de inversión justamente da ese valor agregado, porque ese es el valor agregado diferencial de los fondos. Es muy común que haya confusiones porque se parecen muchísimo. Los dos son portafolios diversificados, los dos son a bajo costo, los dos los adquieres a través de casas de bolsa, bueno, los fondos también a través de aseguradoras, bancos y otras figuras. Pero pues esa es una gran diferencia de cuándo vale la pena un fondo. Bueno, si me agregan un valor, me dan justamente un valor agregado por la gestión activa del manager, o si no, mejor replico un índice y me voy por el ETF de manera más sencilla.
Bien importante eso, Manolo, y es que a la hora de seleccionar un fondo, creo yo que siempre debemos compararlo con un benchmark, una referencia. Entonces, si estás comprando un fondo que invierte en Estados Unidos, pues compáralo con el S&P 500. Si has visto que el fondo le ha ido bien y crees que le va a seguir yendo bien y está venciendo al índice, a lo mejor vale la pena, pero si estás pagando altas comisiones por un fondo que te da menos que lo que te está dando el S&P 500 y no lo está logrando y crees que no lo va a seguir logrando, pues ¿para qué? Mejor compra el ETF y ganas un poquito más de dinero. Entonces aquí es bien debatible. Estadísticamente, Manolo, la mayoría de los fondos no lo logra, no logra vencer al mercado. ¿Qué es vencer al mercado? En este caso, ganar más que los índices, ¿no? Entonces, estás hablando de renta variable, acciones de Estados Unidos, pues vencer al S&P 500. Si logras ganar más que eso, pues quiere decir que te está yendo muy bien. Fíjense, inversionistas legendarios como Warren Buffett tiene un rendimiento anualizado de, ¿qué será? Unos 60, 70 años que tiene el señor invirtiendo, de como 20% por año en promedio. Durante un plazo tan largo, pues eso es prácticamente imposible. O sea, realmente muy pocas personas lo han logrado y por eso esa persona tiene tanto dinero, ¿no? Porque todos quieren darle su dinero para que él lo invierta y gane más que el mercado. Él sí logró vencer al mercado, pero como el 95% de los fondos, Manolo, estadísticamente no lo logra. Entonces, no quiere decir que los fondos sean malos, nada más tienes que encontrar un buen gestor. Y si lo logras, pues te puede dar rendimientos muy, muy interesantes. Yo definitivamente no descartaría los fondos de inversión, pero sí me inclino más por los ETFs porque la estadística está a mi favor. Más probable que con bajas comisiones logre mejores resultados.
Fíjate qué dato tan interesante ahorita traes al lugar, Omar. Vamos a partir de ahí. Un 20% del rendimiento del portafolio de Warren Buffett. ¿Y cuánto ha pagado, por ejemplo, el S&P 500, que ya hablamos que es de los más diversificados? Pues dependiendo del periodo que estés analizando, pero así periodos largos de tiempo, pues vas a encontrar que entre un 10-12%, hay periodos que si lo analizas a lo mejor un 14%, pero bueno, lo voy a redondear en un 12% para usar un número que sea más constante en diferentes décadas. Estoy hablando en periodos largos, porque a lo mejor tú analizas, oye, yo analicé en los últimos 3 meses y fue del 20. Oye, yo analicé este periodo del 2008 en la crisis y fue del menos 38. Bueno, sí, depende obviamente el periodo que estés analizando, pero la bolsa muchas veces se analiza en ventanas largas. Entonces, fíjense, campeones, por ejemplo, S&P 500, un 12%. Warren Buffett un 20%. Vemos que muchos fondos de inversión no alcanzan a superar el S&P 500, que es una referencia que se suele usar mucho. Si hay estrategias muy específicas, por ejemplo, hoy todo ETF o fondo de inversión, he visto fondos de inversión que este año replicaron el sector tecnológico fondos y tal cual, pues tienen fondos de inversión rendimiento del 40-50%, porque este año fue muy atípico para varios fondos, tanto tecnológicos como de salud. Bueno, el 2020, porque seguramente nos van a estar escuchando ya en 2021 este podcast. Pero entonces esto ayuda mucho para que ustedes tengan una noción un poco de las tasas de los mercados y ustedes su propio desempeño pues vayan evaluando y comparando cómo les está yendo con su portafolio comparado con estos índices o estos portafolios. Si tú, por ejemplo, ya llevas 5 años invirtiendo y siempre tienes 2%, 3%, menos 5, menos 8 y ya sacaste tu promedio y dices, oye, pues en los últimos 5 años he tenido un 2% de rendimiento por tu cuenta o en un fondo, pues bueno, a lo mejor vale la pena también que analices pues una estrategia tan sencilla como es replicar el S&P 500 en lo que haces una reestrategia o analizas un poco las estrategias de qué es lo que está pasando con el fondo que tienes contratado o lo que tú estás haciendo. Pero bueno, creo que es útil también traer al lugar las tasas de los mercados para conocer en el largo plazo cuánto han estado pagando diferentes fondos.
Así es, bien importante. Siempre compara tu resultado con un índice de referencia. Ya con base a eso tomas decisiones. Si no estás venciendo al mercado, pues no trates de vencerlo. Compra al mercado y listo. Te ahorras tiempo y dinero. Manolo, pues creo que dimos una muy buena introducción. Ya ni siquiera una introducción, un tema muy, muy completo. Los ETFs tienen mucha información, mucha tarea, campeones. Pónganse a investigar todos estos que mencionamos. Búsquelos en internet, vean qué les interesa. Compren algunos y cuéntenos cómo les va. No sé si quisieras agregar algo más, Manolo, en este tema, que podemos hablar horas y horas de ETFs, pero creo que con eso tienen información bien concreta.
Sí, pues a lo mejor darle más nombres que tengo aquí anotados. Por ejemplo, China, FXI, Mercados Emergentes, EEM, Brasil, EWZ, hablando algunos de BlackRock, por ejemplo, Brasil, Rusia, India y China, todos incluidos en uno solo, BKF, Zona Euro, EZU. O sea, hay muchísimos, la verdad es que lo mejor es que usen los buscadores. Aquí les estamos dando algunos nombres, a lo mejor pueden pausar y buscar alguno de estos. Oye, Manolo y Omar, ¿por dónde empiezo? Pues dimos más de 15, 20 nombres aquí. El objetivo es aprender a analizar y hacer diagnóstico, pero te digo, ya que analizas uno, va a ser mucho más fácil que aprendas a analizar los demás porque tienen los mismos documentos, la misma estructura. La información la puedes encontrar, aparte de estos buscadores que ya mencionamos, directamente con los proveedores. Métete a la página de Vanguard, googlea ETF Vanguard o googlea ETF BlackRock y vas a ver que ahí encuentras un buscador con todos los ETFs que tienen, sus características, puedes bajar sus documentos oficiales y hay mucha información para que puedas tomar decisiones bien fundamentadas.
Pues ahí lo tienen, campeones, el episodio número 19, la introducción a los ETFs. Por favor, si están viendo este video en YouTube, denle me gusta, compártaselo a un amigo y vayan también a seguirnos a Spotify, Apple Podcast, estamos en todos lados ya, Google Podcast, por ahí nos pueden encontrar para que cada martes nos escuchen. Todos los martes vamos a estar subiendo de aquí hasta el infinito un episodio hablando de finanzas, de inversiones. Déjenos ahí en un comentario qué quisieran que cubriéramos en el futuro, de qué temas les gustaría que habláramos. Y nada, campeones, pues decirles que inviertan, tomen acción. No voy a alcanzar a decirlo cada episodio, les voy a decir, empiecen a tomar acción ahora. Si no están invirtiendo, no nomás nos escuchen, abran una cuenta y comiencen a invertir. Porque yo creo, mano, lo que la mejor manera de aprender en la bolsa es con la experiencia práctica. Nada como tener tu dinero en juego y dinero real. Está bien el portafolio virtual si quieren practicar, pero nada como el dinero real, mano. Es que las emociones, al final de cuentas, yo creo que la bolsa es un juego de emociones, no un juego psicológico, donde los que son más pacientes son los que terminan ganando dinero a largo plazo.
Totalmente, Omar. Muchas veces hasta tiene filosofía contraria al racional humano, ¿no? Cuando están los mercados a la baja, muchas veces es el momento de comprar. Y eso, créeme, campeón, no es nada fácil, ¿no? Al final ver que está bajando y decir, y tú saberlo, ¿no? Que la teoría dice, oye, es el mejor momento, hay que comprar barato, perspectiva de largo plazo. Pero ya ejecutar eso en la práctica, pues es complicado, porque luego compras y sigue bajando y dices, ay, ¿qué hago? Sigo comprando. Y caso contrario, ¿no? Muchas veces cuando está alto, pues es el momento de tomar ganancias. Y al contrario, pasa con alguien que está empezando, que cuando está muy cara la bolsa, pues muchas veces se suben en un momento mal adecuado. Y como comenta Omar, la mejor manera de ir ganando esta habilidad, esta estrategia es ejecutando, empieza con poco. Y aquí vamos a estar en Campeones Financieros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.